Muchas gracias por seguir con nosotros, locos por el cine, en este domingo ya que marca el inicio de la Semana Santa. Nosotros vamos a estar el próximo domingo. ¿Qué usted tiene para el próximo domingo, profesora Betsabé?
Nada.
Ah, nada. Uh-uh. ¿Usted se va a quedar por aquí?
Yo, claro. Me voy a quedar en mi casa.
Bueno, pues en este momento solamente me resta invitar a nuestros queridos oyentes a que nos acompañen, porque estamos entrando al mundo de la pantalla chica. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through.
Los Bridgerton, temporada 3. ¿Quién será el protagonista? La serie de Netflix podría dejar de seguir el orden de los libros de Julia Quinn. Así que hay varios candidatos para protagonizar la próxima temporada. La familia Bridgerton sigue expandiendo sus historias en Netflix. Señores, yo quemé la temporada nueva en una noche.
Pero quemada.
Quemadita entera.
¿Cómo vas?
No me podía despegar. Y ya contamos los días para la llegada de la tercera temporada. Tras todas las alegrías que ha ofrecido la segunda temporada de los Bridgerton, los fans, como yo, esperan a que un nuevo protagonista tome las riendas. ¿Será Eloise, que no sabe cómo ser ella misma en una sociedad que insiste en convertirla en la esposa perfecta? ¿O será Benedict, cuyos sueños de convertirse en artista podrían haberse visto frustrados durante este tiempo? Cuidado, porque quizás la serie ha decidido no seguir, como les dije antes, el orden de los libros en los que se basa. Creada por Chris Van Dusen y basada en la saga literaria de Julia Quinn, los Bridgerton son una de las, o es una de las series más adictivas de Netflix. Esta sigue la vida amorosa de una familia numerosa en el Londres de la Regencia, formada por varios hermanos y hermanas que se debaten se debaten entre el amor, el deber y la vocación. En su primera temporada, que fue estrenada en las Navidades del 2020, la serie de Netflix se convirtió en un éxito absoluto de público en tiempos de pandemia y aseguró así su futuro. Ahora, ya la segunda temporada, ustedes saben que la colgaron el 25 de marzo. Ahí están los nuevos episodios que pasan el testigo de Daphne Bridgerton, que es Phoebe Dinevor. Ella realmente tiene aparición en varios capítulos, pero por temas laborales del coprotagonista o del protagonista de René Page, él no pudo estar en la segunda temporada y por eso se centra en la vida de Anthony Bridgerton, que es interpretado por un actor inglés, Jonathan Bailey. Exactamente, o sea, en esta oportunidad no está el duque de Hastings, Reggie Jean Page. Bueno, pues ya usted sabe que usted puede verla, le va a gustar. De momento no se ha confirmado oficialmente quién será el que va a ser como el tema central de la tercera temporada, pero, y no se tiene tampoco la fecha del estreno, pero sí se confirmó. En el libro, la autora versiona el cuento de la Cenicienta. Ok. Entonces, nada. La cuestión es que ya ustedes saben que eso viene pronto. Ah, miren, otra cosa que les iba a decir.
Vamos a ver.
En Estados Unidos, muchas familias se han dado de baja en Disney Plus, en Disney.
Se han desconectado.
Se han desconectado porque no les está gustando el giro LGBTHIJKLFM que está tomando la compañía. Entonces decidieron que ese no es el contenido que ellos quieren para sus hijos. Y déjame decirte que el viernes pasado vi, no sé si fue el viernes o fue el jueves, que hay países que ya han prohibido en las etapas iniciales de los niños ese asunto de que de hablar de identidades de género y eso. No. Esos niños están muy chiquitos para en los niveles iniciales hablar de identidad de género. Dejen eso para después. Lo sacaron del calendario escolar.
Y están poniendo series violentas. Series violentas.
Se ha desvirtuado. ¿Por qué deberían de poner un Disney Infant?
No, porque ellos tienen, por ejemplo, ese paquete de Disney Plus. Tiene también ahora Star Plus.
Sí, mi hermano, pero yo le voy a decir una cosa a usted. O sea, mire que yo soy una mujer vieja, pero a mí no me vengan con que Cenicienta ahora de que es que LGBT. Mm-hmm. Usted loco, ¿eh? Esas son cosas tradicionales. Bueno, dale.
Bueno, señores, en Netflix, aprovechando que pusimos el tema hace unos minutos de las criptomonedas y todo ese tipo de cosas, estrenó en el mes de febrero un documental titulado No confíes en nadie. No confíes en nadie. En ese documental, que fue dirigido por Luke Sewell, se expone la historia de engaño y codicia que se comenzó a conocer tras la repentina muerte de Gerald Cotton, una de las figuras del mundo de las criptomonedas en Canadá. Un hombre joven que murió súbitamente, o no se sabe, porque el documental, yo lo vi, no, deja como en... ¿Dónde está este hombre? ¿Está escondido? ¿Se cambió la cara? Porque hubo un fraude, un engaño, ¿verdad? Entonces, esta producción, No confíes en nadie, del servicio de streaming de Netflix, presenta una historia real marcada claramente por un fraude financiero que se empezó a revelar después de una inesperada y oscura jugada del destino. El documental dura hora y media, un documental británico, dirigido, repito, por Luke Sewell, y tiene como protagonistas, bueno, al Bitcoin, a la moneda digital, y a Gerald Cotton. También le llaman Tras las pistas del rey de las criptomonedas. El fundador y director general de la empresa Quadriga CX, bolsa de Bitcoin, la primera criptodivisa más importante de Canadá, que en medio de su luna de miel en la India, él estaba con su esposa en la India en el año 2018, murió a causa de complicaciones, disque complicaciones derivadas de la enfermedad de Crohn.
Ay, no me digas. Sí.
Un inesperado deceso, una muerte inesperada, que además trajo graves consecuencias a los clientes de su plataforma de inversiones, ya que él era el único que conocía las contraseñas para poder acceder a los monederos digitales con más de 250 millones de dólares en criptomonedas. Ahí hubo un joven que vendió su apartamento, Bezabé.
No me diga.
Tomó ese dinero, le quedaron 400 mil dólares y lo metió en esta. Ajá. En esta plataforma de inversión de Bitcoin. No hay un chele. No, perdí su cuarto.
¿Y entonces?
No, cuando él intentó, dije no, que
no
yo
se quiero, bastó.
Ay. Bueno, yo me imagino que le dieron un dinerito para que apareciera en el documental.
Ajá.
Entonces, ante lo que comenzó una investigación que involucró a la policía, banco y firmas de auditoría, revelando sospechosas transacciones monetarias agravadas por hechos como que el magnate cambió su testamento días antes de su viaje a Asia. Ajá, ¡qué coincidencia! No, déjame hablarme, que no es... ¿Cómo que ya? No, ya todavía no queda media hora.
Usted se fuñe, mi hermano, usted se fuñe.
Ahí salió uno.
Con Jota.
Ahí salió un tipo, esa vez, mira, no dio la cara, mira lo que se puso en el documental. Salió así hablando. Se puso una careta para que no le vea la cara. Traten de verla. No confíes en nadie, se llama el documental y está en Netflix.
Tú ves, esa es la suerte mía, que yo no tengo ni uno arriba.
Miki, dame la música de la película Terciopelo Azul, de 1986, película que dirigió David Lynch. Vamos a escuchar a Bobby Venton con este corte clásico, Blue Velvet.
She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue. Love was ours, ours, love I held tightly, feeling the rapture grow, like a flame burning brightly, but when she left, gone was the glow of blue velvet. But in my heart there'll always be precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet. See.